contigo.
La negligencia médica puede no ser sancionada en Cuba. Residentes del poblado de Cabaña llevan 15 días sin suministro de agua. Joven cubano llega a Miami escondido en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana. Delegación del gobierno de Noruega se reúne con el gobierno y la oposición venezolana para reiniciar las negociaciones. Corea del Norte lanza dos nuevos misiles de corto alcance hacia el mar de Japón. Y en Hong Kong, las protestas pro-democracia prosiguen por un décimo fin de semana consecutivo en desafío a la amenaza militar del régimen chino.
Radio Martí Noticias.
Exactamente, las 5:01 minuto de la tarde. Están en sintonía con Radio Martí, aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 16 de agosto del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González. Nos acompaña en los controles esta tarde el ingeniero Emilio Cejas y en la producción Pedro Corzo, que también nos acompañará a la de dos oficios esta tarde, productor y también el periodista en la noticia en perspectiva. Tenemos información también que ofrecerle más adelante acerca de ese joven cubano que se escondió en el compartimiento de un avión que venía procedente de La Habana, compartimiento de carga del avión. Vamos a tener seguimiento a esta noticia, una noticia, algunos dirían curiosa, otros dirían pudo haber terminado en tragedia. Y ahora regresamos a Cuba con las noticias titulares.
Médicos negligentes pueden no ser sancionados en Cuba. Ivette Pacheco preparó un informe sobre el tema.
¿A dónde pueden acudir los cubanos en caso de ser víctimas de una negligencia médica? Sobre el tema, Radio Martí conversó con la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega.
Sí, existen dos mecanismos establecidos para realizar la demanda, que son el buzón de quejas y el departamento de atención a la población. En el caso del buzón de quejas, normalmente estas son desechadas a la basura. Y en casos de mayor severidad y hasta los que llegan hasta la muerte, se acude a un departamento que se llama atención a la población, donde se hace la queja y ahí se manda eso a una comisión médica que es la que se hace responsable de todas las investigaciones.
Según Ortega, todo se ve muy efectivo y hasta se puede pensar en que se está haciendo justicia, pero la realidad es otra.
Estas leyes no se cumplen. Ellos tratan por todos los medios de eliminar todas estas declaraciones que en algún momento que se realizaron para mantener la integrididad y la pulcritud, según ellos, del hospital. Simplemente con el hecho de mantener la fachada de que aquí en Cuba tenemos la mejor potencia médica.
Por su parte, el opositor Jorge Cervantes conversó con Radio Martí sobre lo que él y su familia vivieron al morir su sobrina de 21 años de edad por una negligencia médica.
Ellos fueron a la vivienda, recogieron todos los documentos que probaba la negligencia médica. Dijeron que esos documentos debían formar parte de la investigación y luego entonces, cuando fueron los familiares a reclamar los documentos, no se los quisieron dar. Con los médicos no se tocó absolutamente ninguna medida.
Sobre el tema de la negligencia médica en Cuba y las medidas que se adoptan con los culpables, Radio Martí conversó con el doctor Alioski Ramírez.
Depende de quién cometa dicha negligencia. Si es el hijo de un trabajador, si es alguien que no tenga padrino, se le aplica toda la fuerza de la ley, que puede ir desde suspensión del ejercicio como médico hasta pagar cárcel. Pero si es un médico que tiene padrino, entonces eso pasa desapercibido, esa negligencia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los residentes del poblado de Cabañas llevan 15 días sin suministro de agua y las autoridades no logran solucionar la situación. Tomás Cardoso tiene el informe.
Desde el mes de junio hay una situación crítica con el suministro de agua potable al poblado de Cabañas, en el municipio de Mariel, en la provincia de Artemisa. Informa el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Mira, voy a ser muy concreto. El día 17 de junio vino el agua por unas cuantas horas solamente. A los 13 días, es decir, el 30 de junio, vino por unas pocas horas. Del 30 de junio hasta el día 18 de julio no volvió el agua. Es decir, que estuvimos primero 13 y después 19 días. Del 18 de julio hasta el 1 de agosto no vino el agua. Y desde el 1 de agosto hasta hoy no ha vuelto. En ninguno de esos momentos se ponen pipas estatales para suplir el déficit de este líquido vital para la vida humana.
El activista agrega que los residentes se han reunido con las autoridades políticas del territorio y hasta acudieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular sin encontrar respuestas.
Ha habido quejas de la Asamblea Nacional, municipio, provincia, nada. Todo sigue igual y empeorando. Que si las cajas de bola, que si el aparato del cloro, que siempre hay un pretexto, siempre hay una explicación, pero lo que no aparece es una solución.
Y la alternativa que existe es comprar el agua a particulares y otros que tienen dónde almacenarla lo hacen cuando ponen el servicio. Agrega Moisés Leonardo.
Los que tienen la posibilidad compran pipas particulares. Las personas que tienen recipientes grandes de agua llenan, acumulan bastante y pueden compartir. Pero la situación es que ahora, en estos momentos, ya uno tiene que pensarlo hasta para dar un vaso de agua, porque puede que el vaso de agua que des le falte después a tu nieto, a tu hijo. Es decir, que ya la situación se está haciendo crítica y lo que está provocando en la población es la pérdida del miedo.
El poblado de Cabañas tiene una población de 10.000 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El pastor Mario Félix Leonard Barroso denunció ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra el caso de los periodistas independientes cubanos Adrián y Guillermo del Sol. Así nos informa Carmen María Rodríguez.
Ante la huelga de hambre que emprendió el periodista cristiano Guillermo del Sol Pérez por el impedimento gubernamental a su hijo Adrián de salir del país, el pastor Mario Félix Leonard Barroso afirmó: es el momento en que denuncia ante la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra esta violación al derecho de movimiento impuesto a Adrián del Sol por La Habana. Según el pastor Leonard Barroso, la decisión de Guillermo del Sol de realizar una huelga de hambre en protesta también amerita que la Organización Mundial de la Salud sea alertada.
En efecto, hemos alertado a todas estas instancias porque Guillermo del Sol posee una salud muy frágil y a pesar de esto ha tomado esta decisión extrema, no solamente en favor de su hijo, que ha sido el detonador, sino en favor de todos los regulados en Cuba, que según el listado preliminar que estamos aportando son 130, pero estamos seguros que hay muchos más.
Desde el año 2018, el pastor Mario Félix Leonard Barroso, entre otros, ha estado divulgando lo que es la lista de regulados, que ahora varía en número. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un informe de Amnistía Internacional lamenta que Cuba sea el único país del continente que no permite una visita de la organización. Y es Joandy Castañeda quien nos informa.
Un informe realizado por Luis Tilopson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, destaca que continuidad significa que Cuba seguirá siendo el único país del continente que Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos no pueden visitar. De igual manera, detalla que siguen utilizándose cargos falsos de delitos comunes y despidos por motivos políticos en empleos públicos para silenciar a quienes critican, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
Claro, las actividades. En el caso de la dictadura es continuidad del pensamiento de Fidel Castro, de la revolución del 59. ¿No?
El gobierno actual parece, escribe Tolotson, que quiere reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. De hecho, en el artículo se resalta que en abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó el sucesor designado fue el decreto 349, que pretende censurar a los artistas.
El citado decreto, por su importancia, debió ser más discutido y mejor explicado.
El año pasado, recuerda Tilopson, fue retirada del borrador de la nueva constitución un capítulo que habría convertido en Cuba a la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y rememora los arrestos y represión contra activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola. A manera de resumen, el informe subraya que continuidad para los derechos humanos en Cuba es enfrentamiento y a menudo detención o pérdida del empleo en lugar del diálogo para cualquiera que desafíe el sistema estatal. Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Cuba reafirmó su política, que solo los que acatan la ideología comunista tienen derecho a ser profesores universitarios, esta vez en un artículo de la viceministra de Educación Superior. Y es Yolanda Huerga quien buscó opiniones sobre estas afirmaciones.
La viceministra de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, afirmó el miércoles que el que no se sienta activista de la política revolucionaria del Partido Comunista de Cuba, defensor de esa ideología y de esa moral, no puede ser profesor universitario.
En la academia lo que hace falta es que uno sea competente, digamos, académica, docente y científicamente. Eso es lo que debería ser.
Lamentó el científico Oscar Casanellas, expulsado de la Universidad de La Habana tras ejercer como profesor por más de 10 años.
Voy a encontrar gente que no son los más preparados desde el punto de vista docente y científico, pero son los que están alineados con el sistema político.
Las declaraciones de la funcionaria cubana vienen justo cuando la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, participa en México en un seminario sobre autonomía universitaria.
En Cuba no hay ninguna autonomía universitaria, la que está en México no sé qué hablará.
Señaló Leonardo Rodríguez, cuyos dos hijos fueron expulsados de la Universidad Central de Las Villas, donde ejercían como docentes. Los planteamientos de la viceministra, aunque no son nuevos, coinciden con la fuerte reacción que provocó en las redes sociales la expulsión de la profesora del Instituto Superior de Diseño, Omara Ruiz Urquiola, hecho al que se refiere sin mencionar nombres. La viceministra concluye su artículo, publicado en el sitio web del Ministerio de Educación Superior, diciendo que ser profesor universitario es la defensa diaria de la patria.
Cuba es de todos los cubanos, no es para ellos nada más.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un migrante cubano llegó este jueves al aeropuerto de Miami, escondido en el área de equipaje de un avión comercial procedente de La Habana. Telemundo, la cadena Telemundo Miami, tuvo la primicia de la noticia, ya que ha sido difundida ampliamente. En un video grabado por los pasajeros del avión de la aerolínea Swift Air, puede verse a los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos poner en custodia a este migrante. El cubano fue identificado por los familiares como Junier García Duarte, de 36 años. Vamos a intentar en la segunda media hora de este noticiero hacer contacto con nuestro colega de Televisión Martí, Joandy Castañeda, que está en la oficina o rumbo a la oficina de uno de los abogados que va a representar a este joven y de buena suerte cubano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
5:13 minutos, continuamos en Radio Martí ahora con más noticias titulares. El gobierno en disputa de Venezuela deja abierta ahora la posibilidad de regresar a la mesa de diálogo auspiciada por Noruega. Desde la capital, desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que el presidente Nicolás Maduro decidió hacer una pausa en las conversaciones con la oposición facilitadas por Noruega en Barbados y que no se han retirado de ese proceso.
Y por supuesto que habrá contacto y seguramente lograremos restablecer ese diálogo con un mecanismo repensado, con una reflexión necesaria que es este momento en el que estamos. Aquel mecanismo que tuvimos hasta hace una semana, el resultado fue el bloqueo, el resultado fue el ataque.
Stalin González, primer vicepresidente del Parlamento y miembro de la representación del presidente interino Juan Guaidó en las conversaciones exploratorias de Barbados, dijo que no se encuentran en una mesa de diálogo, sino en una negociación que busca acabar con el sufrimiento de los venezolanos.
No hay quienes tienen esa pelota en la cancha, nosotros hicimos una propuesta, está la pelota en la cancha del rey.
En tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela instaló la comisión encargada que estará trabajando durante el receso parlamentario, que por mandato constitucional se inicia el 15 de agosto y finaliza el 15 de septiembre. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, convocó a una sesión extraordinaria para el martes 20 de agosto y reiteró el compromiso del Poder Legislativo con los venezolanos. Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, amenazó con hacerles la vida imposible a los parlamentarios de oposición durante el receso parlamentario y, pese a que está contemplado en la legislación venezolana, les recomendó no tomar vacaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios, la más grande de Nicaragua, apoya el llamado del embajador de Estados Unidos al gobierno de Daniel Ortega para que retome el diálogo con la oposición y además explica por qué no apoya un paro nacional. Los detalles nos llegan desde Managua, Nicaragua.
La empresa privada nicaragüense negó rotundamente su apoyo a la convocatoria de un paro nacional por 3 días, solicitado por diversos sectores de la sociedad, entre ellos expresos políticos, familiares de prisioneros políticos y familiares de personas asesinadas por el régimen de Daniel Ortega en 2018 y algunos en 2019. Michael Healy, presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, que aglutina a la mayoría de hombres que trabajan a tierra, nos explica por qué no van a respaldar esta convocatoria.
Yo aplaudo al embajador de Estados Unidos, porque verdaderamente lo que el gobierno debería estar haciendo es buscándole una solución al problema sociopolítico, y nunca ha enseñado esa voluntad. Y todos, no solo la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, los países amigos de Nicaragua, han dicho y han instado al gobierno que tiene que tomar, que es la ruta para solucionar el problema sociopolítico. Desgraciadamente tenés un gobierno totalitario, un régimen que no ha tomado en consideración todas estas propuestas, y desgraciadamente es un régimen que no ha enseñado voluntad en ningún momento. Paro no está en manos del presidente del COSEP y no está en manos del presidente de UPANIC. El paro está en manos de las empresas, que puede haber un paro de consumo. Paro de consumo somos los nicaragüenses los que decidimos comprar.
En tanto la oposición se divide, Daniel Ortega se está organizando para elecciones presidenciales hasta 2021 y actualmente se mantiene en el poder por el uso de la fuerza con su policía y paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Un total de 514 personas han muerto este año en las Américas intentando emigrar, lo que constituye un aumento del 33% respecto al mismo periodo del año 2018. Así ha informado hoy la Organización Internacional para las Migraciones.
El portavoz de la entidad, Joel Milman, dijo que la crisis en Venezuela puede explicar gran parte del aumento de la mortalidad en 2019. Más de 4 millones de venezolanos salieron de su país desde 2015.
El reporte señala que la nacionalidad más numerosa de víctimas es la venezolana con 89, seguida de Haití con 59, aunque se desconoce la procedida de 178 de los migrantes muertos en las Américas.
La principal causa de los fallecimientos fue ahogamiento en mares o ríos, seguida de accidentes de tránsito y de tren.
Y los argentinos encienden las alarmas de otra crisis terminal y siguen protestando mientras el presidente Mauricio Macri anuncia la eliminación de los impuestos sobre alimentos básicos. Nos informa Jorge Orellana.
El presidente argentino, en un intento por frenar el descontento popular, firmó un decreto para eliminar el IVA de los alimentos que integran la canasta básica. El mandatario argentino dijo:
vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año.
Sin embargo, los argentinos sienten en la piel la inminencia de una crisis, una sensación casi imperceptible, un malestar que recorre todo el cuerpo e insinúa que algo no anda bien tras la calma de estos días. El malestar crece poco a poco hasta que se transforma en preocupación y luego en angustia. Cientos de argentinos en las últimas horas se manifestaron frente a la sede del gobierno reclamando la salida del presidente Macri en medio de una crisis económica con alza del desempleo, la pobreza y la inflación. Los manifestantes como Nazarena Giles y la activista Mariela Navarro dijeron:
la situación que está viviendo el país cada vez está peor. Familias que tienen tantos chicos no les alcanza para la comida, están comiendo una vez por día.
Y luego de la derrota importante en el plano electoral que ha sufrido el gobierno nacional, se han anunciado algunas medidas que son solamente paliativo y absolutamente insuficientes para, bueno, la cantidad de pobres que existe en el país, la cantidad de trabajo precario y la cantidad de despidos que hay en los sectores industriales y en los sectores del Estado, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente Iván Duque anunció la captura de uno de los cabecillas del Clan del Golfo, la organización narcotraficante más grande de Colombia.
Se trata de Fernando Ruiz Tafir, alias Repollo, a quien la Fiscalía General acusa de ser el autor de varios asesinatos en Córdoba, una región del norte de Colombia, y entre las víctimas habría líderes de derechos humanos.
El director de la Policía General, Oscar Ater Otua, dijo que Ruiz Tafir fue integrante de un grupo paramilitar y que desde hace varios años era miembro del Clan del Golfo. We'll be right back.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. Mucho calor, yo sé. Vamos a ver qué podemos esperar esta noche con lo que nos cuenta nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el sur de las Bahamas sobre las provincias orientales cubanas y la porción central del Mar Caribe. Se proyecta además sobre el norte de Colombia. Esta onda tropical, que se torna más fuerte hacia el sur de Jamaica, está acompañada de lluvias y tormentas intensas y se moverá esta noche y el sábado y debe afectar el noroeste del Caribe desde la mañana del domingo rumbo a la península de Yucatán. Para Cuba tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:21 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El presidente Donald Trump afirmó que apoya ahora profundas revisiones de antecedentes a los compradores de armas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos implica.
El asesor de seguridad nacional John Bolton se ha convertido en la mano derecha del presidente Donald Trump para idear las políticas sobre Venezuela y en centro de atención en Caracas.
El viejito terrible y fascista John Bolton, lo único que se le ocurrió fue proponerle al presidente de Estados Unidos de Norteamérica que firmara un decreto para un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela.
Washington congeló la semana pasada todos los activos del país sudamericano y amenazó con imponer sanciones a quien haga negocios con él. En entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América, Bolton mandó un mensaje directo a dos de los grandes aliados de Nicolás.
En un mitin de campaña en el estado de New Hampshire, Trump dijo que era necesario considerar la construcción de nuevas instituciones para los enfermos mentales, al mismo tiempo que se protege el derecho a tener armas.
We're going to have to give major consideration.
Él dice que se considerará el construir nuevas facilidades para quienes lo necesitan y al mismo tiempo se sacará de las calles a los enfermos mentales y a las personas peligrosas para no tener que preocuparse más por ello. Dice Trump que no se le puede dificultar a los ciudadanos buenos y que respetan la ley que se protejan a sí mismos. Dice que siempre se respetará el derecho a la defensa propia y la Segunda Enmienda. El presidente está bajo presión para frenar la violencia con armas de fuego tras las masacres en las que murieron decenas de personas este mes en los estados de Texas y Ohio. El pasado miércoles, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el senador Patrick Leahy le pidieron al presidente que retire su solicitud de $5,000 millones para un muro fronterizo y que use el dinero en iniciativas para combatir la violencia armada. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo que cree que China quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que la guerra comercial con Pekín será bastante corta.
Trump declaró a los periodistas en Washington que su gobierno está sosteniendo buenas conversaciones con China y que el país asiático quiere hacer un trato.
El presidente hizo los comentarios después que Pekín amenazara con tomar represalias si Estados Unidos aumenta los aranceles sobre más productos chinos a partir del 1 de septiembre.
Y en Estados Unidos, un tribunal dictamina que no se pueden negar agua limpia, alimentos y artículos de aseo a los niños migrantes, con la información Tony Cano.
Los menores inmigrantes detenidos por el gobierno de Estados Unidos deben recibir alimentos en buen estado, agua limpia, jabón y pasta de dientes, según un acuerdo alcanzado hace tiempo sobre condiciones de detención, determinó el jueves un panel federal de apelaciones al desechar un intento del gobierno del presidente Trump para limitar lo que debe proporcionarse. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco desechó la impugnación del gobierno federal contra una postura de un tribunal de menor instancia de que las autoridades no habían proporcionado a los menores condiciones seguras y tampoco higiénicas en conformidad con un acuerdo negociado en 1997. El gobierno alegó que las autoridades no estaban obligadas a proveer servicios específicos como dotación de jabón, según lo establecido en el acuerdo de que las instalaciones sean seguras e higiénicas, y solicitó al panel su opinión. Los jueces de apelación no coincidieron con esa postura. Garantizar que los menores coman alimentos suficientes, en buen estado, beban agua limpia, estén acomodados en instalaciones limpias, con baños higiénicos, tengan jabón y pasta de dientes y no se les impida dormir son sin duda esenciales para su seguridad, escribió el panel. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La legisladora palestino-estadounidense Rashida Tlaib rechazó hoy la oferta de Israel de permitirle visitar a su abuela en Cisjordania, calificando de humillante las condiciones opresivas establecidas para la visita.
Israel prohibió a Tlaib y a otra congresista visitar Jerusalén y Cisjordania por su apoyo al movimiento internacional de boicot al Estado judío, pero dijo que Tlaib podía visitar a sus familiares en Cisjordania por razones humanitarias.
El Ministerio del Interior emitió una carta supuestamente firmada por Tlaib en la que prometió no abogar por boicots durante su visita.
A las 5:26 minutos continuamos con más noticias titulares. Corea del Norte volvió a lanzar hoy dos proyectiles de corto alcance en lo que constituye su sexta prueba de este tipo en menos de un mes. También amenazó con romper el diálogo con Corea del Sur en protesta por sus maniobras militares con Estados Unidos. Los lanzamientos tuvieron lugar a primera hora de la mañana. Fueron proyectiles de corto alcance y recorrieron una distancia de unos 230 kilómetros de vuelo antes de caer al mar de Japón, según el análisis del Estado Mayor Conjunto Surcoreano.
Y Hong Kong es escenario de otro fin de semana de protestas en un ambiente de tensión, con varias marchas convocadas, la mayoría de ellas sin contar con el permiso de la policía. Ahora escuchamos más detalles con Rafael Martínez Sixto.
Desde este viernes los manifestantes protestan en varios frentes, pero la marcha más sonada es este domingo que el Frente Civil de Derechos Humanos ha convocado para condenar la brutalidad policial. No tienen permiso de la policía, por lo que se esperan los habituales enfrentamientos y para ello se preparan. Este manifestante alerta en cantonés sobre adoptar una actitud cautelosa. Si uno retrocede, no tiene por qué apresurarse. Si ellos corren, nosotros corremos. Y si ellos caminan, nosotros caminamos. Seamos cuidadosos. Mientras tanto, la policía comparece ante la prensa y asegura que ellos tienen la capacidad de mantener la ley y el orden en Hong Kong. Los manifestantes piden que el Reino Unido declare incumplida la declaración mediante la cual China se comprometió a respetar las libertades de Hong Kong. Otra demanda es que el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento del Reino Unido impongan sanciones a los responsables de la supresión de derechos y libertades en la ex colonia británica. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Llegamos a las 5:28 minutos en Radio Martí, en este noticiero, cerrando la primera media hora. Como siempre, una sorpresa para ustedes, parte de nuestro trabajo en martinoticias.com con Luis Felipe Rojas.
Gracias, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, continuamos con la serie sobre los retos de hacer periodismo independiente dentro de Cuba, que data de más de 40 años.
Sí, señor.
Y bueno, le toca en esta ocasión a una mujer, una periodista independiente, María Matienzo Puerto. Trabajó para Diario de Cuba, trabaja para Cubanet. Y como siempre, las mujeres tan hábiles.
Y el triple trabajo hacerlo de manera independiente.
Así mismo, así mismo. Y lo ha descrito también tan excelente. Hay una frase que me encanta de la entrevista y donde ella dice, cuando empecé a hacer periodismo independiente, un día tenía muchos amigos, me acosté a dormir y cuando me desperté al otro día no tenía nadie al lado mío. Entonces empieza a relatar todo esto y además habla sobre el miedo, habla sobre la entereza de la persona y sobre cómo siendo mujer se ha tenido que enfrentar a lo mismo que se enfrentan los hombres, pero por otras artes, contestándoles de otro modo a los represores y enfrentando también, ¿no?, esa desolación en la sociedad.
Me imagino. Y la labor del periodista siempre nos lleva un poquito más adentro, o sea, miramos con más detenimiento, buscamos más. y descubrimos algunas verdades que son horrorosas. Me imagino que en el caso del trabajo, ese oficio sí. en Cuba se hace doblemente difícil, y en el caso de una mujer que seguramente también tiene obligaciones en su casa, lo tenemos que multiplicar por 100.
Bueno, y lo ha dicho también de la necesidad, ¿no?, de la información en Cuba.
Interesante información. Ojalá puedan entrar en nuestra página martinoticias.com y ver ese tremendo trabajo de los periodistas independientes. Y gracias a Luis Felipe Rojas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30 minutos. Gracias porque continúan con Radio Martí escuchando este noticiero, edición de las 5 de la tarde, que entra en su segunda media hora con mucha más información, como siempre, noticias de Cuba y el resto del mundo, pendiente a la situación de ese joven cubano que llegó a Miami en el vagón de compartimiento de maletas de un avión de pasajeros que venía de La Habana. Tenemos más detalles, haremos contacto con nuestro colega de Televisión Martí, Yuandy Castañeda, que nos va a traer los pormenores y lo que hay que ya se adelanta en este caso, interesante caso, y porque hay que salir de Cuba como quiera que sea, hasta en la barriga, en la panza de un avión. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. Continúan los controles el ingeniero Emilio Cejas y en la producción mi colega Pedro Corzo. Tendremos también el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud, interesante tema que nos trae hoy la doctora Marisa Fuente, y como viernes, Rafael García Toledo en los deportes. Pero ahora vamos a Cuba, que tenemos noticias.
La presa política Aymara Nieto Muñoz fue llevada 9 días a celda de castigo por denunciar la realidad que viven las reclusas en la prisión de mujeres del Guatao, en la periferia de La Habana. Su madre, Griselda Muñoz, la visitó recientemente y así se lo dijo a Radio Martí.
Yo fui a visitarla el día 6. Ella me dice que allí está pasando su trabajo porque la seguridad del Estado la tuvo como 9 días y 6 horas en la celda de castigo. Dice que porque ella está informando cosas, porque ella mediante carta que ella me da a mí, yo parece que ella informó algo y a ella no le gustó eso. Y entonces ella le preguntó a ellos, ¿no es verdad lo que yo estoy diciendo? Todo no es cierto. Dice, sí es verdad, pero tú no tienes que estar informando nada de eso. Ella me dijo que en la celda de castigo le quitan el colchón por la mañana y después el desayuno, el almuerzo, la comida se la dan por un huequito, le ponen la bandeja ahí y la, si come o no come, a ellos no le importa. Cuando yo fui a la visita, ella la sacaron ese día de la misma celda de castigo para la visita, que yo le llevaba sus cosas y le llevaba un almuerzo que comemos allí con ella. Sí, ya la sacaron de la celda de castigo y le dieron el teléfono, que estaba prohibido el teléfono, la tuvieron cantidad de tiempo sin teléfono, sin comunicación conmigo.
Una fuerte descarga eléctrica provocó el jueves la muerte de 5 personas, 3 niños y 2 adultos, en la playa La Puntilla de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque.
Otro menor de edad, atendido inicialmente en un policlínico de la localidad, fue ingresado en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana y se mantiene en condición estable.
Los rayos matan cada año a una media de 65 personas en Cuba. Mayabeque, Artemisa, el norte de Pinar del Río y el oeste de Matanzas figuran entre las zonas donde ocurre la mayor cantidad de descargas eléctricas.
Y un grupo de 20 mujeres de origen cubano se encuentra en huelga de hambre, pero esto en caso en un centro de detención en La Salle, en el estado de Luisiana. Las detenidas dicen que se les niega el derecho a fianza. Ricardo Quintana tiene la información.
Este grupo de cubanas que se encuentran en huelga de hambre. En el oriente de Cuba, Manatí, provincia de Holguín, Teresa Miranda vive desesperada. Su hija, Yudelkis Morales, está en el grupo de 26 mujeres que están ayunando.
Ella salió de Cuba en el mes de abril. Se encuentra detenida en el centro de detención La Salle, en Luisiana, Estados Unidos. Hoy están de huelga de hambre.
Antes del inicio de esta huelga ya había manifestado quejas en secuencias publicadas en las redes sociales.
No tenemos ningún reto, nos están negando las cosas.
mí misma me dijeron que porque yo dije que mi mamá y yo éramos opositores en Cuba y que somos muy, muy perseguidos, y me dijeron que eso no era cierto.
Me llamo Jessica Concepción Fonseca, tengo 24 años. Estoy detenida en el centro de detención de Luciana, donde estamos reprimidas porque nos han negado toda posibilidad de reunirnos con nuestros familiares para llevar el proceso de asilo en libertad.
En el transcurso de 4 meses en cautiverio, han denunciado lo que califican como irregularidades, malos tratos, y alegan que se violan sus derechos.
Estuvimos 4 meses encerradas, negándonos fianza. Aquí hay 100 mujeres, 100 de 133, y a las 100 se le han negado la fianza. No es posible, alegando que somos un peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga si tenemos familiares allá afuera que van a responder por nosotros? No queremos una carga para el gobierno, al contrario.
En la página electrónica del centro La Salle aparece el nombre de Brian Cox, identificado como el funcionario que la prensa debe contactar en busca de información. En vano fueron los intentos de comunicación con este oficial.
¿Por qué con nosotros los cubanos hacen esas cosas? Con otras personas centroamericanos vemos que aunque tengan crímenes y todo, le dan su fianza, le dan derecho a estar fuera, a responder su proceso.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La campaña en contra de la condena del periodista independiente Roberto Quiñones va creciendo como una bola de nieve cuesta abajo. Ahora la Sociedad Interamericana de Prensa, la prestigiosa CIP, condena la sanción al periodista cubano. La dictadura comunista de Cuba fue criticada duramente por haber sancionado con 1 año de prisión a Quiñones y conminó a Cuba a suspender el castigo y a no seguir atropellando los derechos humanos. Nada nos sorprende del gobierno cubano, tan acostumbrado a perseguir periodistas independientes en su afán por censurar las críticas, las opiniones y la información libre, dijo la presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora además del diario El País de Cali, en Colombia, en un comunicado de la organización. Quiñones, del medio Cubanet, fue condenado a raíz de un incidente ocurrido cuando cubría un juicio de una pareja de religiosos procesado por querer educar a sus hijos en su hogar. El periodista recibió una golpiza y se negó a retractarse y a pagar una multa, por lo que se le acusó de resistencia a la autoridad y fue juzgado, informó Cubanet. La CIP viene reportando que con el actual régimen de Cuba se ha intensificado el acoso, el hostigamiento y la persecución de periodistas independientes, métodos y actuaciones ejercidas por la revolución. El mentiroso en jefe, el dictador Fidel Castro, juró el 8 de mayo del 1959 en un discurso en la Plaza Cívica que eso de acosar y perseguir a periodistas por escribir lo que fuera nunca, nunca ocurriría y que nunca serían reprimidos. ¿Ven ustedes por qué me refiero al difunto como el mentiroso en jefe? Otro titular de la prensa ha sido la declaración del senador republicano Marco Rubio, condenando la represión contra el periodista Roberto Quiñones en su cuenta de Twitter. El joven político Marco Rubio terminó su mensaje con una frase apoyando a los periodistas independientes. ¡Fuerza a los periodistas independientes! Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:38 minutos en Radio Martí. Continuamos. Más noticias. El salario mínimo en Venezuela continúa su desplome respecto al precio de la moneda estadounidense. Álvaro Algarra tiene los detalles desde la capital, Caracas.
El sueldo mínimo en la nación sudamericana actúa como la base de la escala en la administración pública y lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano afirma que el salario mínimo es simbólico porque no alcanza ni para lo básico, al tiempo que destaca que la economía está dolarizada, pero no así los sueldos.
Hay más dólares en la calle que bolívares soberanos. Todo el mundo paga con dólares y tú vas a comprar en cualquier sitio por ahí
y pregunta, ¿cuánto vale eso? $5. Y resulta ser que nosotros como trabajadores ganamos $3.
La joven Mariana Sánchez, madre soltera y vendedora de tortas, relata lo que puede adquirir con esos $3.
Nada más de la cesta básica te da para una sola cosa y ya, cuando mucho. Entonces, como yo digo, es ilógico que usted compre una harina pan y entonces nada más coma durante toda esa semana, día y noche, harina pan.
Así como en otros países de la región, las remesas de dinero que envían familiares desde el exterior se han vuelto fundamentales en muchos hogares de la nación. Así lo afirmó el comerciante Eloy Palencia.
Sí, debido a la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela, la gran ayuda que tienen son esos familiares que están fuera del país para poder que ellos puedan sobrevivir acá con lo poco que le pueden enviar.
El gobierno en disputa del país, entre tanto, defiende su política en beneficio de los trabajadores, razón por la cual afirman ha aumentado el salario casi 50 veces durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Uruguay está en la ruta de la cocaína y varios cargamentos han salido del país sin ser detectados. Nos informa desde Montevideo, Leonardo Lucci.
Varias investigaciones se iniciaron luego que miles de kilos de cocaína pasaron por Uruguay y recién fueron detectadas en países europeos como Francia y Alemania. En mayo, un cargamento de 603 kilos de cocaína fue sacado por el mayor aeropuerto del país sin que los controles se funcionaran. Por este caso, la justicia penal determinó hace 2 días que los narcos pagaron sobornos a un funcionario de Interpol y a uno de la Fuerza Aérea que debía controlar los escáner. El subsecretario de Defensa Nacional, Andrés Berterreche, dijo que tras estos casos se hacen ajustes.
Lo que hay que ajustar son los controles más de carácter colectivo que no permitan los controles individuales, que es donde puede estar la debilidad del funcionario.
En otro hecho, en un contenedor con soja se ocultaron 4.500 kilos de cocaína que pasaron por el aeropuerto de Montevideo y recién fueron incautados en Hamburgo, Alemania. Hasta ahora no hay detenidos y la consecuencia política fue que renunció el director de aduanas. Sobre este tráfico de cocaína fue consultada Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Las drogas nos preocupan en todo el mundo, entonces no puedo decir que especialmente en Uruguay.
Y también en agosto, la policía de Uruguay logró capturar en un balneario a unos 50 kilómetros al este de Montevideo, un cargamento con más de 850 kilos de cocaína de origen boliviano. La justicia ya envió a prisión a 5 personas. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El gobierno colombiano inauguró en el departamento de Antioquia el túnel más largo de Latinoamérica. Se trata del túnel de Oriente, de 8,2 kilómetros de longitud, que conectará a la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en el municipio de Río Negro.
Ese conducto forma parte de una nueva red vial de un total de 22.3 kilómetros que incluye vías, puentes y otros túneles más pequeños.
La nueva red vial, calificada como una mega obra, es el resultado de una alianza público-privada en la que se requirió una inversión de $316 millones.
Con esta nueva infraestructura, el trayecto entre Medellín y Río Negro tomará apenas unos 20 minutos, mientras que antes ese recorrido demoraba casi una hora. Se prevé que por el túnel de Oriente transiten diariamente 16.000 vehículos particulares.
Continuamos 5:43 minutos en Radio Martí. Se produce una nueva evacuación de migrantes en el barco humanitario español Open Arms. Vamos a escuchar los detalles ahora con la agencia AFP.
Nueva evacuación en el buque humanitario Open Arms por motivos médicos. La ONG española que fleta la nave indicó que 3 migrantes y un acompañante pisaron tierra firme en la isla italiana de Lampedusa por complicaciones que requieren atención especializada. Los 4 fueron trasladados con la ayuda de los guardacostas italianos, dejando en el buque de rescate a otros 134 migrantes. Es la 6ta vez que parte de las personas rescatadas por el Open Arms a principios de agosto frente a la costa libia tienen que ser evacuados de urgencia. 6 países de la Unión Europea se mostraron dispuestos a acoger a una parte de quienes están a bordo del buque. Pero hasta ahora el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, mantiene sus puertos cerrados. El primer ministro italiano Giuseppe Conte criticó duramente la postura de Salvini y lo acusó de colaboración desleal.
La compañía de energía más grande de China está retrocediendo de las compras directas de crudo venezolano. A medida que la administración Trump endurece las sanciones contra la nación suramericana, según reporta la agencia Bloomberg.
China National Petroleum Corporation ha cancelado los planes de cargar alrededor de 5.000 millones de barriles de petróleo venezolano en los barcos este mes, después de la última orden ejecutiva del presidente Donald Trump, según personas con conocimiento de la situación citadas por Bloomberg y que pidieron no ser identificados discutiendo información confidencial.
La medida podría representar un revés para el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha contado con China y Rusia para mantener al país en marcha en medio de una crisis humanitaria, escasez de alimentos e hiperinflación.
Y Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, rechazó hoy la idea de que podría estar en la venta después de que circularon un informe indicando que el presidente estadounidense Donald Trump discutió en privado con un asesor la idea de comprar la isla más grande del mundo.
La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Anne Lohnbagger, dijo a la agencia Reuters que su país está abierto a los negocios, pero no está a la venta.
Trump visitará Copenhague en septiembre y el Ártico, donde está situada geográficamente gran parte de Groenlandia, estará en la agenda durante las reuniones con los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia, territorio danés autónomo.
Son las 5:45 minutos en Radio Martín. Basamos ahora nuestra noticia en perspectiva, que realmente es una noticia en desarrollo y que ha sido titular a lo largo de todo el día en Radio y Televisión Martín. Se trata de un cubano procedente de la capital que llegó a Miami en el compartimiento de carga de un avión charter que llegó el jueves en la medianoche. Hay muchos detalles sobre esta odisea de este joven cubano, Junier García Duarte. Joven cubano. Tenemos con nosotros ya a nuestro colega de Televisión Martí, Yoandy Castañeda, para que nos ponga al tanto de lo que ha transcurrido desde las horas en que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami, dónde se encuentra y qué posibilidades tiene de poder permanecer en los Estados Unidos. Buenas tardes, Yoandy. ¿Me escuchas? No, yo los estoy escuchando. Yo estoy escuchando a Yoandy. Lo que no sé es cómo no nos hemos hecho en contacto. Voy a repetir en lo que mi colega Emilio Cejas se vuelve a hacer intento, o Pedro, mi productor, para tratar de hacer contacto con Yoandy Castañeda. Les vuelvo a repetir el caso de este cubano procedente de La Habana. Esto es otra historia más que nos llena de a veces de susto y también de la inventiva que muchas veces tenemos los cubanos. Este cubano llegó de la capital cubana en La Habana en el compartimiento de carga de un avión charter. Lo ocurrió el jueves en horas de la medianoche. El hombre fue identificado como Junier García Duarte, residente en Santiago de Las Vegas. En su ropa, esto es lo interesante, tenía un logotipo de la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos, o sea, trabajaba en el aeropuerto José Martí. Trabajadores del aeropuerto de Miami enviaron tomas, incluso videos a la cadena de televisión Telemundo, donde se observa a este joven rodeado de agentes de seguridad de la terminal aérea, junto a la aeronave del vuelo 704 de la agencia del avión charter de Swift Air. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que ahora se espera saber si este joven puede acogerse a la ley de refugio, puede presentar suficiente prueba para decir que sería un peligro inminente su regreso a Cuba. Su vida podría estar en peligro, podría acogerse entonces al asilo que ofrece el gobierno de los Estados Unidos. Necesita, por supuesto, la asistencia de un abogado. Este joven Junier dejó a su esposa y a una hija en Cuba, igual que a su madre, pero tiene familiares aquí en el sur de la Florida. Por lo tanto, el abogado puede ser que responda. Vamos a volver a tratar y cruzar los dedos a ver si hacemos contacto con Yoandy. ¿Yoandy nos escucha?
Sí, ahora sí.
Ok, Yoandy, ya he hecho el cuento para que no nos regresemos al pasado. He hecho todo el cuento de cómo fue que llegó este joven Junier García al Aeropuerto Internacional de Miami. Lo que queremos saber es si hay posibilidades de que le obtenga asilo político en Estados Unidos.
Mira, nosotros estamos esperando al abogado Miguel Inda, que es uno de los abogados que contactó la familia, que vive en su mayoría en Georgia. De hecho, están manejando en este mismo momento para acá, para Miami, para ver si lo pueden reclamar. Él se encuentra todavía en el centro de detención del aeropuerto. La estrategia que va a usar el abogado obviamente va a pelear y tratar de de obtener el asilo político. Él se ha mantenido firme de que tiene miedo de regresar a Cuba. Es cuestión de si las autoridades de inmigración le creen el miedo creíble y entonces sería llevado, lo más seguro, a un centro de detención en Miami o en Broward a la espera de presentarse en corte. También pudimos hablar con el abogado Willie Allen, que fue el abogado que ganó el caso del último polizón cubano, que fue en el 2005, Sandra de los Santos, la mujer que se mandó en la caja de HL ella misma desde Bahamas hasta acá, hasta Miami.
Sí, recuerdo, Miami. Recordamos ese caso, que llegó con un teléfono celular dentro de esa caja para poder llamar a los abogados y a los familiares que ya estaban aquí.
Y a los familiares que estaban aquí.
Exacto.
El problema es que cuando te dan la categoría de polizón, que entras como polizón, que se llámese en una embarcación marítima o aérea, sin pagar el pasaje y entras de manera ilegal a los Estados Unidos, la única vía para obtener los papeles es el asilo político. Él no calificaría ni para ley de ajuste, ni calificaría para poderse casar con alguna ciudadana norteamericana, no calificaría ni aunque existiera la política de pies secos, pies mojados, si te dan la categoría de polizón.
O sea que el recurso es conseguir asilo político a través de las leyes que existen en estos momentos en Estados Unidos. Tendría que demostrar que su vida correría peligro, un peligro inminente, si es deportado nuevamente a Cuba.
Sí, en las vías él se ha mantenido, según las últimas informaciones que me dijo el abogado de Miguel Inda, él se ha mantenido fiel a sus declaraciones y todo está que las autoridades de inmigración le den el beneficio de presentarse ante corte y que sea un juez de inmigración el que decida el estatus, si proceden con el ajuste de asilo político o es deportado a Cuba.
Interesante, vamos a mantenernos al tanto. Yo sé que vas a tener también tu participación en el noticiero de Televisión Martí a partir de las 6 de la tarde y por supuesto tu entrevista con el abogado Miguel Inda. Sabremos el futuro de cómo es Junier García, este joven, audaz joven, que se atrevió, se jugó la vida en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana y está esperando asilo político aquí en Estados Unidos. Joandy Castañeda, nuestro colega de Televisión, Radio y Televisión Martín, especial para nuestro noticiero. Ahora pasamos con la doctora Marisa Fuente y su cápsula de salud.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a su espacio que se llama así. Tu salud en tus manos y yo soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy le vamos a contestar la pregunta que nos ha hecho el señor Orestes. Nos ha preguntado cuáles podrían ser los remedios naturales que podrían ayudarle con una verruguita que tiene en la barbilla o el mentón. Y me aclaró en el correo electrónico que no le sugiriera nada médico ni tener que ir a un hospital. Antes que todo, quiero comentarle que una verruga es una molesta alteración en la piel causada por el virus del papiloma humano, a veces, no siempre. Primero que todo, debo decirle que por lo general, el tratamiento más común para eliminar una verruga es la cauterización y para esto hay que ir a un dermatólogo. Sin embargo, pudieran existir pues algunos remedios naturales que le van a ayudar y ojalá y con suerte pues a eliminarla. Y uno de ellos es el limón. El jugo de limón tiene propiedades antisépticas y antivirales que pueden ayudar a eliminar las verrugas. Aplicando el jugo de limón en el área afectada varias veces al día y ser constante con el tratamiento para obtener el resultado. Esto es muy importante. Y por favor, si va a exponerse al sol, no lo haga porque entonces le va a quedar una mancha. También el bicarbonato de sodio y las propiedades del bicarbonato de sodio nos pueden ayudar a eliminar las verrugas de forma natural. En este caso, lo ideal es mezclarlo con un poco de vinagre blanco y aplicarlo directamente en la zona afectada con persistencia varias veces al día por varias semanas. El vinagre de manzana es un producto que se destaca por sus propiedades antivirales, antisépticas y antibacteriales, y también ayuda con lo que es los hongos. Gracias a esto, el vinagre de manzana se puede convertir en nuestro mejor aliado para combatir esa molestia que nos da la verruga. ¿Qué le parece si le comento que el ajo está descrito que puede ayudar, pero yo ni se lo voy a sugerir porque el olor no le va a dejar ni permitir ser constante en el tratamiento, ¿verdad? El aloe vera, la sábila. El aloe vera, ya usted sabe que por siglos se han descrito las propiedades que tiene para tratar y aliviar diferentes trastornos relacionados con la piel. En el caso de las verrugas es muy eficaz, simplemente debe extraer ese gel que tiene el aloe vera, quitarle la cascarita verde y colocarlo en la zona afectada varias veces al día y sobre todo antes de dormir porque va a tener más horas para que pueda trabajar en el área afectada. Hay un aceite que se llama aceite de árbol de té, que realmente a mí me encanta y he comprobado que es muy bueno. Tiene efectos terapéuticos y antisépticos. Trate también con este tipo de aceite si lo puede conseguir. Soy su doctora Marixa Fuentes. Usted me puede escribir también, al igual que Orestes, a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
Son las 5:54, pasamos ahora a nuestra noticia de farándula en Radio Martí. Esto es de historia. Numerosos admiradores de Elvis Presley con velas encendidas están visitando hoy la tumba del ícono del rock and roll en Graceland, donde durante la vigilia anual para recordar su muerte hace 42 años. Los fans de Presley, procedentes de todo el mundo, llegan cada año a Memphis, en el estado de Tennessee, para rendir homenaje a la vida y carrera también de este cantante. Presley falleció un 16 de agosto de 1977, aunque la voz e imágenes del cantante y actor continúan apareciendo en películas, en espectáculos de televisión, en obras y paquetes de disco. Graceland, incluso lugar de residencia de Elvis y donde sus restos están enterrados, al igual que de sus padres y su abuela, se ha convertido en un sitio turístico, 500.000 visitantes al año, increíble. Hasta aquí nuestra noticia de farándula. Y ahora los deportes con Rafael García Toledo. Rafael.
Buenas tardes, Margarita.
Muy buenas tardes.
Bueno, déjame decirte que el multimillonario ruso Mikhail Prokhorov acordó oficialmente vender su participación restante en los Brooklyn Nets, los Nets de Brooklyn, y la propiedad total del Barclays Center, esa es la arena donde juega, a el multimillonario chino Joe Tai.
Bueno, pasan de los rusos a los chinos.
Exactamente.
Ok.
Y Tai pagó $1,000 millones por una participación del 49% de los Nets, eso fue en el año 2018, y está pagando $1,350,000 millones adicionales por 51% wow. restante. Esta compra de Tai, cofundador de Alibaba.
Ya sabemos, ese es el Amazon chino.
Exactamente, una de las compañías de comercio electrónico más grandes del mundo aún necesita la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, que ya aprobó la primera transacción, pero eventualmente lo van a aprobar porque ya este hombre ya tiene la mitad del equipo prácticamente. Un comunicado de los Nets dijo que la transición debería financiarse a fines de septiembre y que Brett Yarmark, quien se desempeñó como CEO de los Nets desde el año 2005, dejará su cargo después de supervisar la transición a una nueva propiedad. Prokhorov compró los Nets al desarrollador inmobiliario Bruce Rainer en el año 2010, lo que permitió que el equipo completara su mudanza a Brooklyn y al Barclays Center. Estaban antes en New Jersey. Y se fueron para Brooklyn.
Bueno, ya no sabemos qué va a hacer Prokhorov con el dinero que ha recaudado tras la venta del equipo.
Ya tenía mucho dinero. Este era un basquetbolista, pero es un oligarca ruso. Bien conectado con la KGB, Putin y esa gente. Hizo mucho dinero, claro. Bueno, para comprar este equipo, ¿no?
Me imagino.
Pero bueno, creo que le ha ganado el doble. Lo vendió casi por el doble.
Un buen capitalista, entonces.
Sí, no hay nadie que le guste más el dinero que los comunistas. Eso es. El presidente del Consejo de la Liga Mexicana de Béisbol, Gerardo Benavides, informó ayer que Fernando Valenzuela será el nuevo comisionado de la Liga Mexicana.
¡Wow! Ese era un pitcher, yo me acuerdo, mexicano. ¡Wow! Buena noticia sí. En los deportes. Me alegro que la hayas traído, Rafael García Toledo. Fue poco el tiempo, pero así se van los viernes en Radio Martí. Ya conocen todas las noticias, las principales en Cuba y el resto del mundo, como siempre, nuestra edición del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Gracias a Rafael García Toledo en los deportes. Por supuesto, a Yoandy Castañeda, estén pendientes de la información sobre este joven cubano que llegó de una forma audaz aquí al sur de la Florida. En las noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas y en la producción, mi colega Pedro Corzo. Les habla Margarita Rojo. Como siempre les digo, mantengan su sintonía con Radio Martí, pendiente a toda nuestra información. A continuación vamos a Televisión Martí con el noticiero presentado por Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.